escuchando Libertad Constituyente.
El 8 de junio de 2012, 9 y 4 de la mañana, 177 días después de la imputación formal de don Iñaki Urdangarín por delitos de fraude a la administración, malversación y fiscal. Muy buenos días, bienvenidos otro lunes a Independizar la Justicia. Les habla Pedro Manuel González. Hoy, ante la ausencia de don Jesús Santaella, que tenía un juicio fuera de Madrid, una vista ineludible, solicita además que disculpemos su presencia. Contamos, además de con don Antonio García Trevijano, habitual en este debate. Buenos días, don Antonio.
¿Qué hay, Pedro? Oye, sí. Te aconsejo que en el diario no se titule Independizar la Justicia, porque la gente cree que es lo mismo de siempre. Que como repita siempre, ajá, el título...
Cambiar los títulos.
El título de cada día.
Perfecto.
Sí, eso es.
Pues así lo haremos, don Antonio.
De acuerdo, muy bien, sigue.
Y también contamos al teléfono con el letrado don José Juan Martínez Navarro. Buenos días, don José Juan.
Hola, muy buenos días, don Pedro. Don Antonio, muy buenos días.
¿Qué hay, José Juan? Buenos días. Encantado de volver a verte por estos... aires, porque no fueros.
Aires.
Muy bien, pues resulta ineludible comenzar pues con la noticia del día, bicentenario de nuestro Tribunal Supremo y una tesitura muy muy delicada para la presidencia misma del Tribunal Supremo en la persona de don Carlos Díbar, presidente también del Consejo General del Poder Judicial. ¿Un cargo ya amortizado, don Antonio?
Sí. Está prácticamente dimitido, o se va después del el jueves, pero ya lo ha anunciado en el diario El Mundo en una entrevista, ha dicho que se va prácticamente. Y la noticia, para mí, la más relevante, la más importante, la más significativa, no es que se vaya, sino que toda la prensa y todos los medios de comunicación, desde que se sabía ya la corrupción de este señor, de este juez, lo relevante es, como hemos dicho ahora en el informativo, que el rey, en lugar de hacer como hizo en la muerte del anterior heredero al trono de Arabia Saudí, donde envió a los funerales a su hijo el príncipe Felipe, esta vez haciendo eco del escándalo que preconizaba la prensa de que se reuniera junto con Díbar, que apareciera Díbar en la fotografía con el rey, pues se ha ido él a la Arabia Saudí y he dejado al príncipe, ha cambiado los papeles. Pero no se daban cuenta la prensa y los medios de comunicación, ni el rey tampoco lo percibe, que el hecho de que aparezca la fotografía del rey Juan Carlos junto a la de Díbar como presidente del Tribunal Supremo es prácticamente indiferente, porque todo el mundo esto sabe ahora que se va para no aparecer junto en la fotografía la corrupción menor de Díbar con la corrupción mayor del rey.
Sí, sí, se ha quedado sin foto, ¿no, don José Juan?
Pues parece que sí. Y, en fin, también parece evidente, ¿no?, la dimisión del presidente del Consejo General del Poder Judicial del Tribunal Supremo. Y me vienen a mí a la mente unas palabras recientes, ¿verdad?, del ministro Gallardón. No haya dicho que salía reforzado, ¿no?, la justicia española en su conjunto con el archivo de la denuncia, ¿no?, por malversación de caudales públicos. Lo había dicho el ministro no hace mucho. Y también vienen estos factos del aniversario del Tribunal Supremo, pues también vienen acompañados de la reciente encuesta del CIS, que se ha hecho pública, ¿no?, por primera vez los jueces y magistrados, los servidores públicos peor valorados, según una encuesta. Y creo que esto tiene mucho que ver con los viaje del referido presidente.
Sin duda.
Pagado en todo, en parte, con caudales públicos, ¿verdad?
Sí, ya la semana pasada, en el pleno previo de la semana pasada, perdió el señor Díbar todos los apoyos. Hasta ahora, los magistrados de la Asociación Profesional de la Magistratura, de carácter conservador, eran los que le venían sosteniendo. Había una serie de vocales encabezados por la señora Margarita Robles, que ha tenido cargos políticos también, eran los que venían un poco...
Fue ministro.
Sí, efectivamente, y con Gómez Benítez interesando la dimisión del señor Díaz, pero venía sostenido un poco por la postura de la Asociación Profesional de la Magistratura y de esos miembros que esa asociación tenía en el propio Consejo. Pues nada, el jueves pasado, incluso los miembros de la Asociación Profesional de la Magistratura retiran su apoyo, por lo que evidentemente parece que el señor Díaz tiene los días contados, ¿verdad?
Sí, sí.
Así es. Dicho esto, hay que también recordar que el Tribunal Supremo acordó también, por mayoría de 11 votos frente a 4, no encausarle por el asunto de los viajes. Concretamente, el Pleno de la Sala de lo Penal no admitió a trámite la querella por malversación de fondos públicos que presentó la Asociación Preeminencia del Derecho, encabezada por el señor Mazón, que creo que es también, ¿no, don José Juan, de por esos lares donde se encuentra usted también, ¿no?
Sí, José Luis Mazón es compañero mío en el Colegio de Abogados de Murcia, y también es compañero de ustedes, pero es colegiado en Madrid también.
Ajá.
Efectivamente.
Pues bien, he aquí que el Pleno de la Sala de lo Penal decidió por mayoría no causar, como hemos dicho, al presidente del Supremo, pero ha habido votos particulares, don Antonio. ¿Y sabe usted quién es uno de los magistrados que ha puesto un voto particular diciendo que sí que había en causar a este señor?
¿Pero quién va a ser? Supongo que será Massa, ¿no? ¿No?
Pues acierta usted.
Naturalmente, es el hombre más libre, más... Ya sabéis que este señor quiso venir aquí, después no sé por qué ni le he llamado, porque creo que para mis amigos le respeto su libertad total. Ajá. Pero ya él quiso y le encantaba venir aquí como magistrado del Supremo, o sea, sabienda, para hacer pedagogía de las sentencias, como él me dijo que querría hacer. Y luego ni le he preguntado, porque si lo llamo siempre sería una especie de presión para que venga. No. Aquí a mi radio viene, sí, como conozco el carácter revolucionario y duro de la radio y de que yo dirijo y el periódico, nunca insisto, lo pido, y el que quiera viene, pero si no viene me callo, porque tiene motivos suficientes para hacer lo que hace. Ajá. Y yo lo respeto, siempre será mi amigo y siempre sabré que son personas sobre todo decentes.
Eso
como
es.
En este caso lo ha demostrado otra vez el magistrado José Manuel Massa.
Concretamente también le acompañan en el voto particular los cuatro que han votado en contra han realizado voto particular, aparte de Massa también el magistrado perfecto Andrés Ibáñez, don Joaquín Jiménez y don Alberto Jorge, que eran favorables a la admisión de la querella emitiendo los correspondientes votos particulares.
Aunque también los conozco, sobre todo a perfecto Andrés, no he tenido amistad con él.
Sí.
Por eso no hablo del que yo conozco de verdad y que ha estado muy cercano y está muy cercano de nuestras libertad de expresión. Eso lo defiende él y le gusta nuestro programa dirigido por ti, Pedro, le gusta y le participa y hubiera deseado venir.
Lo que me honra, desde luego. El Ministerio Fiscal, sin embargo, don José Juan, sigue sin ver delito por ninguna parte y dice que ello porque pagó parte de sus viajes y la normativa no le obligaba a justificarlos. Además, el teniente fiscal resalta que en el caso de autoridades como Díaz, que son de jerarquía máxima y a diferencia de lo que ocurre con los funcionarios corrientes, existen unos límites más imprecisos, más borrosos, en los que a veces resulta muy difícil de separar o de delimitar la actividad pública de la privada a efectos de establecer, y cito textualmente, cuándo debe darse por terminada una para entender comenzada la siguiente. Don José Juan.
Y digo yo, no es tarea del Ministerio Fiscal precisamente promover la investigación para aclarar esos límites tan dudosos.
Sí.
O sea, esa es su función.
Es
lo identificaría, ¿no? En lugar de salida, no querer investigar ni promover ninguna investigación al respecto.
Muy bien. Y ahora yo les quería preguntar a ustedes dos, una vez dimitido, como es previsible, el señor Díaz, ¿ahora qué? ¿Otro pacto por la justicia? ¿Otro consenso? ¿Otro cargo de consenso? ¿Qué es lo previsible, don Antonio? ¿Qué nos puede adelantar?
Sin perjuicio de que espero el juicio de José Juan, al que abogado insigne, al que sabe que aquí estimamos mucho, yo creo que sí, que esto es consenso y no puede haber otro, que se elegirán los altos cargos de la cúpula judicial, elegirán a su nuevo presidente por consenso. No, por mayoría y minoría, nada.
Uh-huh. ¿Don José Juan?
Pues comparto y suscribo íntegramente la opinión de don Antonio, y pues será un consenso, evidentemente, en el que participarán los dos grandes partidos y también pues, esos otros pseudo partidos que son las asociaciones judiciales, uh-huh. desentendidas absolutamente de la calidad de la justicia, pero muy pendientes de estos asuntos de los nombramientos, ¿no?
Desde luego,
los altos cargos del Consejo General del Poder Judicial.
Sí, que vienen a sustituir la prohibición de sindicación de jueces y magistrados. Las asociaciones judiciales es el reflejo ideológico del asociacionismo sindical dentro del mundo de los jueces.
Exacto,
sí, claro.
Exacto.
Y comentamos aquí un día, me parece que ese día participé yo de aquella obligación también, ¿no?, de manifestar o hacer ver que tenía cada magistrado, juez, ¿a qué asociación se...
Efectivamente, muy bien traído, don José Juan, porque efectivamente fue en esta legislatura cuando se introdujo la obligatoriedad de los jueces de manifestar públicamente cuál era su afinidad o asociativa, en qué asociación, si se encontraban asociados o no, y en cuál estaban. Esto ya, desde luego, era traer la divisa. Yo que sé que a don José Juan le gusta mucho la terminología taurina, era que llevaran ya puesta la divisa de la ganadería, ¿no?, a la hora de ser escogidos, sí, y ponerlos en los cargos oportunos.
Sí, pero a esto no le pinchan desde arriba al salir del toril en el lomo para clavárselo.
No.
Pero a ellos no importa, en la cara ya llevan su ganadería.
Así es. Muy bien. Pues la verdad es que este asunto ya no da para mucho más. Tendremos que esperar qué es lo que pasa el jueves que viene. Esa foto no será con su majestad el rey, sino que será con el príncipe de Asturias, mientras, efectivamente, como dice don Antonio, se rompe la regla general de la representación diplomática del rey para acudir a un acto, en un caso no análogo, sino exactamente igual que el que había sucedido antes. Todo ello, pues, para que no le caiga al rey otra losa más en la cabeza, otra fotografía más después de la del famoso elefante, pues ahora otro elefante que no sabemos a qué cementerio irá después, que es el señor de Ibar. Tenemos en lo estrictamente judicial ya en la Audiencia Nacional muy ocupada con los asuntos de la banca española, muchos procedimientos judiciales, muchas querellas en relación al funcionamiento de nuestra banca. La primera de ellas, noticia destacable, es como el juez de la Audiencia Nacional, don Santiago Pedraza, ha asumido la denuncia presentada por el FROP, el famoso Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, que depende del Banco de España, contra la cúpula del Banco de Valencia. En la denuncia firmada por el FROP de 5 de junio, el organismo informa que sus administradores detectaron posibles delitos que deben ser conocidos por la audiencia por su naturaleza y el número de posibles afectados.
¿Y ante qué audiencia es?
Audiencia Nacional. Don Antonio, fíjese, inicialmente interpuso la denuncia al FROP en el juzgado de instrucción número 3 de Valencia, porque allí había una asociación de pequeños accionistas que habían puesto la querella contra el Consejo de Administración por dos delitos societarios concretamente, también por falsedad contable y por administración desleal. Y ocurre ahora que el FROP, al presentar la denuncia del FROP y poner de manifiesto la envergadura y que trascende del ámbito de la Audiencia Nacional, de la Audiencia Provincial de Valencia, naturalmente va a la audiencia Nacional. ¿Es lógico esta actuación procesal, don José Juan?
Yo entiendo que sí, ¿verdad? Yo entiendo que sí. En cuanto trasciende la cuestión, pues, las estrictas fronteras de la comunidad valenciana, pues yo creo que es correcto que el fuero se ha traído hacia la Audiencia Nacional. Yo entiendo que sí, que es correcto.
¿Quién es el FROP?
El FROP es el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, que depende del Banco de España, precisamente.
Es que por esa razón hay que sospechar que si él presenta la denuncia es para que se traiga el asunto a la audiencia y no allí, donde no tienen el control. Pero yo creo que hay una intención política de traerlo a la audiencia, porque aquí estará mejor controlado el asunto que en un juez de primera instancia de instrucción de Valencia. Creo que es intencionado.
Claro. Y pues bien, en este asunto del Banco de Valencia, además de las acciones penales, resulta que la nueva Junta del Banco ha aprobado también que se ejerza la acción social de responsabilidad que recoge precisamente ahora se llama la Ley de Sociedades de Capital antigua, que es el texto refundido ahora de la Ley de Sociedades
Anónimas
y de Sociedades Ilimitadas. Efectivamente, la acción...
¿Y ahora cómo se llama?
Ley de Sociedades de Capital.
¿Y desde cuándo está ese nombre?
Pues, José Juan, esto fue ya...
¿Hace un par de años por ahí, ¿no?
Hace un par de años, sí. Lo que pasa es que no entró en vigor...
Eso se pregunta, ¿cuándo entró en vigor?
Yo creo que fue a principios de este año, ¿no?
Tú creo que hace poco.
Sí, pero bueno, al fin y al cabo...
Sí, es la Ley de Sociedades Anónimas.
Sí, la Ley de Sociedades
Anónimas. La Ley de Responsabilidad Social...
Eso es.
Es importantísima y conviene que la comentéis, porque eso sí que es de interés general, que no es, en principio, de carácter penal. Pues, vamos a ver lo que es. Vosotros lo explicaréis.
Pues es una acción que se sigue ante los juzgados de lo mercantil y en la que los propios socios piden responsabilidades por la mala gestión o gestión fraudulenta de la propia administración.
No, fraudulenta o no.
O fraudulenta o no, efectivamente, contra quienes ostentan los cargos de representación de la sociedad.
Administración que causa daño a los accionistas.
Efectivamente.
Y puede ser civiles o penales.
Eso es. ¿Don José Juan?
No sé yo tampoco si dará juego ahora aquí esta reforma también relativamente reciente del Código Penal, en la cual las personas jurídicas también ya tienen la capacidad de delinquir.
Sí, la Ley de Responsabilidad Penal de las sociedades, sí, efectivamente, de las personas jurídicas, así es.
Un momento, de eso yo...
Fueron un pote, ya pasó a la historia.
Un momento, José también. Juan, ¿sí? Me gustaría que lo explicaras porque yo no tengo conocimiento o no he tenido profesionalmente oportunidad de conocer esa ley. ¿Cuál es?
Pues sí, don Antonio, no hace mucho una reforma del Código Penal, creo que fue de finales de 2010, ¿ya?
Sí.
En fin, en 2010, en la cual ya se recoge, bueno, no recuerdo el artículo de memoria.
El treinta y tanto, sí, era el treinta y tanto, solo no lo sé de memoria, pero sí.
La posibilidad de imputar responsabilidad penal a las personas jurídicas.
Uf.
Cuestión que, claro, llama...
¡Qué locura!
Llama la atención...
Hombre.
Sobremanera,
una cosa es la responsabilidad.
Volver a estudiar derecho penal otra vez porque todos sabíamos aquello de societas delincuere non potest.
Claro,
entonces
no,
digo que no sé hasta qué punto este nuevo precepto que está siendo objeto de.
Eso es, yo no lo sabía.
De
muchas
cosas, ¿verdad? Por la doctrina, pues va a tener juego aquí.
José Juan, ese asunto yo no lo conocía. Uh-huh. El asunto es de una importancia teórica colosal. Porque. No solo porque rompe el principio de la responsabilidad personal, que una persona jurídica puede tener responsabilidad, las responsabilidades penales las tienen los administradores, los representantes de esa persona jurídica, pero la persona jurídica en sí misma, ¿cómo va a responder penalmente? ¿Se mete en la cárcel a la persona jurídica? Eso es lo que es absurdo.
Sí, como no metan en una jaula la escritura.
Pero ¿qué más? Si la responsabilidad penal requiere un individuo, nunca puede ser una persona jurídica, es un administrador. Esto es otra abominación de la ignorancia jurídica. ¿Cómo?
No
meter en la cárcel a una persona jurídica.
Claro,
es decir, a una persona moral, porque como sabéis, las personas jurídicas se llaman personas morales.
Sí, sí.
Claro.
Entonces, una persona moral se le mete en la cárcel por inmoral. Muy bien, pues ya estamos conociendo otro derecho.
No obstante, yo creo que el fundamento de la Ley de la Responsabilidad Penal de las personas jurídicas venía también un poco para derivar, incluso aparte de que diga que los propios administradores son responsables, por el tema de la extensión de la responsabilidad civil en virtud del 109 y siguientes del Código Penal, aparejada al propio delito, de tal manera que ocurría en la práctica, y creo que eso es lo que se pretendía evitar con esta ley. Que todos sabemos lo que es el disimular las responsabilidades civiles de las personas físicas bajo personas jurídicas, que al ser un patrimonio separado son inalcanzables. La intencionalidad de la reforma en este sentido iba precisamente a evitar con eso que también la propia persona jurídica, independientemente de que sus administradores respondieran penal y civilmente, también lo hiciera civilmente la propia persona jurídica.
Eso es evidente. Eso nunca se ha discutido. Así que la persona jurídica es el sujeto titular del patrimonio de la persona jurídica.
Eso
es natural que la persona jurídica responda con todos sus bienes presentes y futuros de las responsabilidades que sean consecuencia directa de algún delito del administrador. Que responda también los bienes. Eso es natural.
Claro.
Pero lo que es una aberración jurídica es considerar que pueden ser condenadas como delincuentes las personas morales.
Eso es, así es. Pues tenemos otra también de bancos, que es como también de la Audiencia Nacional, en residencia de Audiencia Nacional, el juez Andreu, es el juez de la Audiencia Nacional a quien ha correspondido estudiar las dos querellas que se han presentado hoy contra los responsables de Bankia. El juez de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, es quien estudiará la admisión a trámite de las querellas presentadas, por un lado, por Unión Progreso y Democracia, por el partido de Rosa Díez, y por el sindicato Manos Limpias, contra los directivos de Bankia y el exgobernador del Banco de España, don Miguel Ángel Fernández Ordóñez, por la gestión de Bankia y su salida a bolsa. Por un lado, la querella de UPyD les imputa a los responsables de Bankia los delitos de estafa, apropiación indebida, falsificación de cuentas, intervención fraudulenta y desleal y maquinación para alterar el precio de las cosas. Y la segunda querella, que es la que presenta el sindicato Manos Limpias, se dirige contra el exgobernador del Banco de España, el señor Fernández Ordóñez, y los expresidentes de Bankia por los delitos de imprudencia grave en el control de la sociedad, delito societario, de administración leal y malversación de caudales públicos. Es previsible, don José Juan, que se fundan las dos querellas, ¿no? Que haya una acumulación por razones de conexidad.
Claro, por razones de conexidad, de economía procesal, pues yo no conozco a fondo el asunto, pero entiendo que es altamente probable porque es razonable.
Sí. Luego hay una cuestión que esto, don Antonio, si se acuerda, en el último programa que estuvo don Jesús Santaella, fue don José Luis Escobar, me equivocaba, don José Luis Escobar.
No importa, tú continúa.
Efectivamente decía que denunciábamos aquí la incoación de diligencias informativas por la propia Fiscalía a efectos de precisamente iniciar la acción penal contra Bankia, y señalábamos precisamente cómo es absolutamente incoherente que la Fiscalía, y cómo se habían llegado incluso a falsificar fechas, incoe diligencias informativas cuando existe un procedimiento penal por querella ya en curso, momento en que según la ley de enjuiciamiento criminal el fiscal debe cesar en esas diligencias informativas. Pues bien, yo lo que quiero preguntar es cómo afecta la interposición de estas demandas y en su caso la admisión a trámite por el magistrado don Fernando Andreu de cara a esta explosión controlada, como referimos anteriormente y así definimos, del señor Torres Dulce sobre el asunto de Bankia para tenerlo controlado y también retrasado como ha pasado ya en anteriores asuntos. ¿Don Antonio?
No, bien, me parece bien que opine de esto.
Sí, don José Juan,
Y luego hay un comentario aparte de esto relacionado con esto.
Vale.
Con Bankia.
Perfecto. Don José Juan.
Dígame, don Pedro.
Sí, que tendría que dejar la Fiscalía inmediatamente esas diligencias abiertas contra Bankia, ¿no? Una vez que se admitan las querellas, se acabó la posibilidad.
Evidente, pero eso, decía el profesor de la Oliva que eso de que todo es discutible en derecho no es verdad, porque claro, hay cosas discutibles y cosas que no. Pero sí, yo creo que la ley rituaria a ese punto es clara. Y evidentemente, incoado el procedimiento, decidida la admisión de la querella a trámite, tendrás que ser el magistrado instructor quien dirija la investigación, no una investigación paralela de la Fiscalía.
Y tomar las riendas también de la solicitud de diligencias de investigación también la propia Fiscalía en el seno de ese procedimiento judicial abierto, ¿no?
Claro, efectivamente.
Así es.
Esa es la cuestión.
Sí. Don Antonio, iba a decir...
Sí, yo quería señalar una noticia que revela el carácter de impermeable y permanente de los dirigentes políticos de la partidocracia. Se refiere a Rodrigo Rato. A pesar de todas las denuncias que hay en toda la prensa respecto al procedimiento del amiguismo o el nepotismo en las cajas de ahorro, donde fueron los partidos los que metieron a sus amigos, ahí el escándalo sigue con Rodrigo Rato, que todavía es presidente de Caja Madrid, y ahí para Caja Madrid ha contratado a Ildefonso Sánchez Barcoj como director general de la obra social, el cargo político más importante de la caja, puesto que es quien distribuye los fondos de la caja para obras sociales. Muy bien, y eso lo ha hecho apenas una semana después de ser despedido como director financiero y de riesgo de Bankia. La noticia la publica El Confidencial. Y fuentes próximas al banco han confirmado que en efecto Sánchez Barjo ya dispone de despacho oficial en la oficina de la calle Selenque, donde se encuentra la sede de la obra social de Caja Madrid. Y aunque no ha sido todavía nombrado oficialmente, ya ejerce como tal.
Otro ejemplo más, en la plaza del Selenque número 1, que es
ahí está.
Que es donde está el domicilio social, precisamente, de la antigua Caja Madrid de Bankia. Pues nada, don José Juan, otro ejemplo más pues de lo que ocurre.
Y conviene recordar que, claro, el responsable de finanzas de Bankia, que es Rodrigo Rato, el que mantenía Caja Madrid con la propia Bankia, es él el que lo hace. Hay que tener en cuenta que la Caja Madrileña sigue siendo el mayor accionista del banco cotizado hasta que se haga oficial el canje de participaciones preferentes del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, que es el FROB, por valor de 4.600 millones de euros. Es nada menos que lo que se está ventilando en estos amiguismos.
Sí, sí, el Banco Financiero de Ahorros, vamos.
Que exacto.
Exactamente, así es.
Pues venga.
Pues esto, como no hay dos sin tres, tenemos también que la Audiencia Nacional estudió una denuncia contra los exdirectivos de Nova Caixa Galicia, esta refundación de Caixa Galicia.
A ver, me interesa muchísimo los detalles de esa...
Sí, sí.
Porque yo tengo relaciones profesionales con ellos en una hipoteca de un cliente mío, de una marquesa.
Sí.
Y guapísima, y claro, figúrate, yo tan encantado estoy que no pienso cobrarle, porque ya el placer de verla ya es suficiente. Pero dime, a ver, los detalles de nuevo.
Sí, pues la Audiencia Nacional también estudia la admisión a trámite de una denuncia que presentó un particular contra los exdirectivos de Nova Caixa Galicia, que es la fusión, como decía, de Caixa Galicia y Caixa Nova, por las prejubilaciones e indemnizaciones millonarias de sus directivos. La denuncia proviene de un juzgado de instrucción de La Coruña.
¿Me dicen las personas directivas? A ver, si
sí.
No creo, porque puede ser que sean los del Consejo de Administración y no los directores, ¿no?
La Fiscalía Anticorrupción mantiene en este sentido abierta una investigación para examinar la legalidad de las indemnizaciones de más de 20 millones de euros que cobraron el exdirector general don José Luis Pego, el exdirector general adjunto don Javier García y el expresidente del grupo inmobiliario Gregorio Gorriarán.
Ah.
Y uno de los directivos al cargo de la unión de estas dos cajas, de Caixa Galicia y Caixa Nova, que se llamaba don Óscar Rodríguez Estrada. Estos son los nombres.
Muy bien.
La denuncia, como decía, viene de un juzgado de instrucción de La Coruña, que al ver la dimensión de los hechos y que afecta también, como referíamos antes, al territorio de varias audiencias...
Ha pasado a la audiencia
y ha caído en el Central Instituto de Instrucción 2, del que es titular el señor Ismael Moreno. Ello viene a suponer la judicialización de estos cobros que recibieron antiguos directivos y que recordemos que ellos fueron los que gestionaron y recibieron una inyección de 2.465 millones de euros por parte del FROP, que controla a día de hoy el 93% de la entidad resultante de la fusión.
Pero esa entidad creo que respondía de 1.700 millones, ¿no? Parece que...
Sí. Creo recordar que sí, no sé.
Pensé que la cifra creo que era 1.700, creo.
Sí.
No sé si se rectificará o será otra ahora, no lo sé.
Don José Juan, ¿qué pasa con las cajas, que están todas en la Audiencia Nacional?
Pues sí, está claro. me viene a la cabeza también con esta cuestión de que están todas las cajas en la Audiencia Nacional y toda esta judicialización sobre este sector, que no hace mucho también nuestro brillante ministro Ruiz Gallardón, para tontería esta última que ha dicho, porque últimamente dice muchas, la última me parece que ha sido esta de este país no está para echar la siesta, la cuestión esta de...
Así que nos quieren hacer trabajar en agosto.
Sí, que el mes de agosto sea hábil, la verdad es que también siempre ha sido y es hábil también el mes de agosto para muchas cuestiones, ¿verdad? Como las investigaciones y las medidas cautelares penales.
En la instrucción dice la Ley Orgánica del Poder Judicial que todos los días y horas del año son hábiles.
Exactamente, por esa cuestión. Pero el ministro dijo, los argumentos suyos eran para mí impresionantes, y literalmente dijo que no se puede decir a un inversor en el mes de agosto que su inversión debe ser retrasada a septiembre. Otro argumento que dijo fue: jamás en este país se volverá a decir a una actividad económica que quedará paralizada 30 días por ser agosto. Claro, yo en mi ignorancia absoluta, pues digo, ¿y qué tiene que ver las decisiones sobre inversión con los tribunales de justicia o que las normas procesales, verdad, paralizasen las actividades económicas. Pero visto lo visto, pues a lo mejor...
Sí. Es verdad, tiene cierta lógica. Es una interpretación sistemática muy oportuna. ¿Y qué opinan ustedes también, ya que don José Juan nos habla de nuestro ministro, dentro del ámbito civil, esta propuesta de potenciar la custodia compartida? El ministro se ha comprometido el miércoles pasado en el Congreso a presentar en 6 meses una ley nacional de custodia compartida que priorice el derecho del menor por encima de los padres y donde el juez sea el que tenga libertad de elegir el modelo que considere más conveniente del niño. Pues si a todo esto se reduce la reforma, creo que el Código Civil es precisamente lo que dice, el principio del favor minoris. Sí. ¿Cómo ve esta propuesta, don Antonio?
No, igual cedo la palabra a nuestro, por ser hacía tiempo que no venía, quiero oír sus opiniones.
Sí, sí, José Juan.
Pero creo que a los oyentes les interesa conocer la opinión de nuestro querido abogado.
José Juan.
A mí, en cualquier caso, me da mucho pudor, siendo don Antonio civilista.
Claro.
Me da mucho pudor no, que me, me don importa, Antonio, que importa. Le interesa a mí.
No, no
mi
importa.
Opinión. No sé, yo creo que eso también tiene mucho de... tiene mucho de electoralismo y porque... efectivamente parece, también hay muchas asociaciones de padres divorciados, etcétera, que piden esto. Alguna comunidad autónoma, ¿no?, con derecho civil propio también se adelantó en este sentido, de que el régimen de la custodia compartida fuese de salida, de primera, el al que se tenían que coger los padres. Yo creo que los padres tienen mucho que decidir ahí. Y tampoco me parece a mí bien que se traslade absolutamente el ámbito de la decisión en esta cuestión al juez, ¿eh? Ahí tendrá que decir también algo el Ministerio Fiscal, es evidente, si hay menores. Y luego no sé si esto en parte vendrá a compensar un poco tantos excesos que se han venido dando merced a la aquella ley integral de la
sí.
de la violencia de género.
Sí, la
desastrosa. Ahí sí quiero opinar porque tengo una experiencia grande, práctica, no teórica, por supuesto, pero práctica, en la práctica de los juzgados. Ha sido tan nefasta, y sigue siendo, la actuación de los jueces, especialmente de las jueces, en materia de separaciones matrimoniales, ha sido tan sistemáticamente, salvo honrosas excepciones, conocidas además por sus nombres y apellidos, ha sido tan nefasta la persecución del hombre por las jueces que hasta el punto, en un asunto mío, personal, de mi hijo, una magistrado de Madrid acordó, reunida, sin citar a mi hijo, con dos hijos, tenía dos nietos, sin citarlo, acordó la jueza, la fiscal, la secretaria del juzgado, la abogada femenina de la mujer y su mujer, sin acordar nada menos que fijarle una pensión vitalicia de más de 3.000 euros mensuales y la atribución de un dúplex en la zona más cara de Madrid, un piso que nunca, donde nunca había vivido su mujer. Y eso me ha costado arreglarlo. Primero, no solo denuncias criminales, que era ella, sí, todo horror, de ella, sino denuncia al Consejo de General del Poder Judicial, investigaciones que ni pedía yo, que ni siquiera se iniciaban. Me pusieron multas de hasta 1.000 euros por ofender, por los términos en que me expresaba respecto a lo que estaba sucediendo. Y a la vez, en secreto, y sin decirme nada y sin comunicarme nada, obligaban a la jueza de la Plaza de Castilla, famosa, y no pronuncio su nombre, porque todos los que tienen maridos que han pasado por ella han padecido la misma suerte, la obligaban a trasladarse de destino. Y la nueva jueza que llegó allí, lo primero que hizo fue llamarme por teléfono, puesto que costaban mis datos, para pedirme perdón en nombre de la judicatura, y que todas las resoluciones judiciales tomadas durante más de un año referentes al matrimonio quedaban anuladas si yo se lo pedía. Le pedí inmediatamente y se anuló todo, y la Guardia Civil expulsó del duple de lujo de mi hijo en la calle de en el Retiro, no, mejor dicho, en la clase Roberto Bosch, junto al Museo del Prado, junto a los sitios más nobles de Madrid, la amenaza de la Guardia Civil, ordenada por el juez, se fue. Esa ha sido la actuación. Y esa mujer incluso llegó a denunciar, en defensa propia, a mi hijo de violencia de género. Fui yo su abogado, asistí al juicio, y ella dijo que le había roto la nariz, y no tenía parte ninguna de nariz. Y yo le pregunté cómo le rompió la nariz, y dice pues que estaba en la puerta dentro del piso, y que ella había intentado ir a entrar, y le pregunté yo, ¿tenía la cadenilla puesta? Dice, sí, estaba con la cadenilla. Digo, ¿y para dónde se abría la puerta? Dice, para adentro. Entonces usted metió la nariz en la rendija para que se la partieran. ¿Cómo fue posible eso? Ante la risa de, claro, de la gente que lo oyó, y luego dice, no, pero es que no es eso, es que me ha querido matar. Digo, ¿cómo? ¿Matar? Digo, ¿cómo? Dice, con un camión. Entonces el propio juez, en ese momento, la jueza, en ese momento, porque claro que hay juezas decentes y honestas, la mayoría, pero bueno, esta juez intenta, la expulsó de la sala.
Sí.
Para que ni siquiera siguiera allí. Figuraros si conozco el tema de lo que estáis hablando.
Sí.
Entonces, sí. Digo que la custodia compartida es una bendición en España. En otros países, sobre todo en Francia, ha sido sujeto a discusión, porque no parecía para el equilibrio psicológico de los menores que la alternancia de uno y con otro fuera bien. Pero en España, ante la situación que describo, es una bendición la custodia compartida. Mi hijo lo hubiera aceptado, pero como no lo aceptó, porque no había, pues los hijos entraron en lo que se llama síndrome de alienación parental. Y hace más de 2 años que yo no veo ni puedo ver a mis nietos, porque los jueces, a pesar de haber obtenido yo, como abogado, 27 condenas contra la mujer de mi hijo por no dejarlo que vea a sus hijos, a pesar de eso, ni la policía ni los jueces consiguen que yo pueda ni mi hijo ver a sus hijos. Esa es la situación de España. Y eso no es un caso aislado. Eso es muy frecuente. Y yo lo denuncio aquí a petición de muchísimos maridos que sufren injusticias parecidas y llevan tiempo pidiéndome que lo haga público, que denuncie esta situación, que ya es conocida por otra parte, pero que la insista o la haga con más crudeza, como acabo de hacer ahora mismo.
Pues ahí queda. Es pues un ejemplo de cómo se legisla, y por eso yo les quería también preguntar, don José Juan, una cosa en relación a esto, porque aquí parece que llega un ministro y de repente se le ocurre, pues tiene una ocurrencia de este estilo y cambia algo que es de normativa civil, y que lo que se intenta es adecuar una realidad social a normarla jurídicamente, ¿no? Entonces, ¿no cree usted, don José Juan, que si tuviéramos verdaderos legisladores, representantes de los ciudadanos, existiría una mejor transmisión de la información social útil de lo que se cuece en la sociedad, para que fácilmente se pudieran adaptar jurídicamente, legalmente, y aplicarse luego jurídicamente las normas correspondientes, y que fueran útiles precisamente por esa recepción de información, don José Juan?
Claro, eso es el trasfondo de la existencia de una verdadera representación, porque aquí se ha legislado mucho a golpe de prensa.
Claro.
Que don Antonio refería ante el caso particular de su hijo, y previamente era la cuestión que yo ponía sobre la mesa, de que probablemente esto venga a compensar un poco los muchos excesos y muchas injusticias que se han generado con la desde la ley de la violencia integral, ¿no?
Sí.
Se llamaba de género, me parece.
Sí, ¿sabes? De género.
Lo ha llamado de otra manera. Y bueno, lo que dice usted, pues, evidentemente y meridianamente claro. Uh-huh. Es que también, no obstante, ocurría una cosa, y era la siguiente. Si no era así, me corrigen, en lo que hace a esto de la custodia compartida, una vez que se introduce su posibilidad o su modelo en el Código Civil. Y es que los padres podrían estar perfectamente de acuerdo, pero aparte de ese acuerdo de los padres en que la custodia fuese compartida, tenía que venir a bendecir ese acuerdo al Ministerio Fiscal.
Así es.
El Ministerio Fiscal, que en la mayoría de los casos, supongo, bueno, al menos del que yo he tenido también conocimiento, porque lo he llevado yo el asunto, pues nunca se oponían. Pero me parece excesivo que el Ministerio Fiscal pudiera venir a desdecir lo que dicen unos padres, los progenitores, que porque su buena relación o por sus relaciones personales no fueran buenas, tuvieran que tener eso un reflejo en la custodia de los niños.
José Juan.
Evidentemente, la existencia de unos verdaderos legisladores, unos verdaderos representantes de la ciudadanía, pues ya no solo esta cuestión, sino otros tantos excesos no hubieran ocurrido. Ya digo, especialmente las atrocidades que ha traído la cuestión de la violencia de género. Creo que la primera, bueno, te ha dicho don Antonio lo de las jueces mujeres, y eso es auténticamente cierto, pero me parece que la primera que dijo públicamente, la primera en el ámbito de la magistratura, que se estaban cometiendo muchas tropelías con esta cuestión, fue la juez decana de
Barcelona.
De Barcelona.
Exacto.
Porque, a ver cuál era también el magistrado o el juez varón que era valiente para decirlo en público, no, claro, se podía, ya lo dijo la juez de, claro, la juez de Barcelona, y por ese, pues ya han sido muchas más las voces que se han alzado en ese sentido.
Porque se sentía,
y por otro lado, por la vía jurisprudencial que está matizando bastante pues los excesos de la violencia contra la mujer.
Sí, don Antonio.
No, yo quería añadir solo que antes de que la ley reconociera esto, la práctica judicial a favor de la custodia compartida empezó en Aragón.
Sí, pues ya digo, efectivamente. Pues veremos a ver cómo queda esto. Nos quedan dos minutillos, me está diciendo don Carlos.
Muy bien.
Desde Control, para darle las novedades también, don Antonio, de su admirada jueza Alaya también.
Ah, venga, venga. Mi simpatía total, venga.
Ha decidido suspender el curso de la instrucción dos meses para examinar a fondo el informe evacuado por la Guardia Civil sobre el funcionamiento de las oficinas de la Dirección de Trabajo andaluza, porque tiene tela. Al parecer ha hecho un informe la Guardia Civil poniendo ese esquema que lo más parecido a su funcionamiento era el de la mafia siciliana que cualquier otra cosa, al punto, fíjese ustedes, si debe ser grave, que la propia jueza Alaya haya decidido suspender dos meses todas las actuaciones judiciales para estudiarse a fondo ese informe.
Pues lo que yo puedo añadirte, Pedro, es que estoy seguro que eso no lo hace para tener vacaciones de verano.
No, lo hace porque
de verdad lo necesita.
Efectivamente, debe ser muy grave, ¿no? Porque efectivamente ha dictado un auto dejando en suspenso todas las declaraciones de los imputados señaladas para los dos meses para poder estudiar en profundidad el informe de la Guardia Civil.
Forzosamente grave.
Sí, y bueno, además ha acordado pedir numerosa documentación a la Junta de Andalucía y, sorpresa, también al bufete Garrigues como mediador en las ayudas investigadas.
Fíjate.
Don José Juan, ¿algo que añadir en este respecto?
Pues nada, alabar el trabajo de la jueza Ayala, porque eso dice mucho de ella. Evidentemente el asunto es complejo, es muy complejo, y me parece muy bien que quiera tener un conocimiento acabado del asunto y que no haya ningún tipo de laguna o errores provenientes de la ignorancia. Así que me parece magnífico.
No, yo estoy encantado de ir sumando los simpatizantes de la juela por toda España.
Sí, 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 desde luego. Y por último, y para finalizar, que esta ya sería la última noticia que nos cabe en nuestro programa, bueno, el caso Urdangarín, empezamos con él, terminamos con él. Hacienda quiere que el señor Urdangarín y su socio paguen 5,4 millones de euros. Tanto los inspectores de Hacienda como el fiscal encargado del caso NOS, que avalan el informe elaborado por los primeros, entienden que el duque de Palma y su socio Diego Torres deberían pagar 5,4 millones de euros en concepto de beneficios obtenidos por la trama, dado que, tratándose en principio a NOS de una entidad sin ánimo de lucro, efectivamente se ha constatado un beneficio de más de 12 millones de euros. Es a lo que llega las conclusiones a las que llega el informe de los inspectores de Hacienda.
Bueno, los felicito, me parece muy bien, y está muy bien para terminar el día con otra noticia sobre un Urdangarín.
Muy bien, pues nada, un placer como siempre, el tiempo se pasa volando. Don José Juan, muchísimas gracias por acudir a esta cita de día de hoy.
Muy bien, don Pedro, muchísimas gracias a usted. Y no sé si tengo un segundo, porque quisiera decir...
Venga, lo tienes.
Una ocurrencia que ha tenido el profesor de la Oliva en su blog, que sabe, don Pedro, que alguna vez hemos hablado sobre lo atinado...
¿Quién, Andrés?
Andrés de la Oliva, sí.
Que cuando dice el ministro Ruiz Gallardón que España no está para siestas, termina su artículo en el blog diciendo que lo que se le ocurre a él es que para lo que no está España es para ministros de justicia como Ruiz Gallardón.
Mira que bastante inteligente, desde luego, pero un hombre prudente, mesurado. Si una crítica así para él tiene bastante importancia.
Sí, así es. Muy bien, don Antonio, pues muchísimas gracias y un placer conversar con usted, como siempre.
Muy bien, pues adiós a José Juan y a ti, Pedro. Hasta la próxima vez.
Hasta la próxima semana, queridos oyentes.
Un saludo, don Antonio.
Adiós.
De 8 a 10:30 de la mañana, Libertad Constituyente.